Cuando usted lo tenga, diga amén, como de esos pentecostales del nombre. Aleluya. Hechos. Hermano Flores, escuché que usted tuvo como 25 hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Y el hermano, nuestro excelente hermano Melvin, está listo para ir a tirar bombas allá en Platteville a las 7:30, hermano. Hermano Melvin. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 1 y en el verso 1 al 10. Y lo vamos a leer juntos, hermano, para que le sienta sabor. En el verso 1, ¿qué dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa del Padre. Fíjese bien, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero que, hermano, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle, hermano, al Señor de que nos hable en esta noche. Señor Jesús, levanta tu voz, hermano, porque la Biblia dice que el que pide recibe. En el nombre de Jesús, los que tienen el Espíritu Santo, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, yo abro el espacio en esta iglesia, en este momento, Señor Jesús. Vamos, vamos, hermano. Señor, reprendemos toda maldad, todo pecado es echado fuera, toda mente es puesta en orden, todo corazón pesado es alivianado en este momento, Señor. Aleluya. Todo oído que está tapado, lo abrimos en este momento, en el nombre de Jesús. Todo corazón confuso es puesto en orden en este momento. Y yo mando que esta palabra entre en el corazón, Señor, y se quede en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Dile a tu hermano: la promesa del Padre. La promesa del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Cuando yo estaba pequeño, hermanos, mi papá hablaba acerca de la muerte. Y él decía, un día decía él: yo me voy a morir. Y ¿cuántos saben que son que son caites? Sí, chancletas. Entonces él decía: cuando yo me muera, decía él, a ti te voy a dejar los caites, a ti te voy a dejar los chancletas, los guaraches. Esa era la promesa del Padre. Gloria al Señor. Y todavía él no ha muerto, pero puede ser, hermanos, de que de que cuando él se muera, yo vaya a reclamar esa promesa. El hermano Bernard, tenemos un trato con el hermano Bernard hace muchos años, cuando yo lo conocí a él. La manera que él predica, los mensajes como él los tiene, siempre yo he querido tener, hermanos, cuando él muera, le he dicho yo, de que necesito que me deje a mí los mensajes, los sermones. Entonces, frecuentemente le he estado diciendo y recordando de que cuando él muera, de que también yo quiero que él me deje los mensajes, las predicaciones, las notas. Y él me ha prometido, hermanos, de que sí lo va a hacer. Y yo le digo, hermano Bernard, asegúrese de que cuando usted se muera, que no se vayan a equivocar. Y me dice, no, yo voy a dejar una nota y voy a dejar especificado de que esos mensajes, que te den una caja a ti y que te le den otra caja a mi hijo. Entonces él ha prometido, hermanos, de que eso lo va a hacer. Y yo sé, hermanos, de que algunos de ustedes padres tienen algunas promesas con sus hijos. Les han prometido que van a hacer algo por ellos. Y yo sé, hermanos, de que muchos de ustedes van a cumplir con esa promesa. Porque cuando uno da una promesa, uno tiene que, hermanos, tener toda la intención del mundo para cumplir esa promesa. Esa es una promesa, hermanos, como cuando una pareja se casa. Qué bonito es el casamiento, ¿cuántos dicen amén? Es una cosa hermosa. Yo celebro el casamiento hoy. Yo digo, hermanos, lo bonito que es. Cuando yo me acababa de casar, no pensaba así, hermano Flores. Pero ahora que ya pasamos por todos los arriba y abajos del matrimonio, ese matrimonio es una cosa bien bonita, gloria al Señor. Pero es una institución que está basado en promesas. Se paran las dos personas bien hermosas enfrente del pastor o del juez de paz. Y hermanos, y ahí se hacen unas promesas. Promesas de por vida. A este asunto que nosotros entramos en la iglesia, en lo que es el matrimonio, nosotros no entramos, hermanos, al matrimonio como una cosa fácil. A nosotros no podemos decirle al Señor, yo estaba jugando, Señor, era una broma. Cuando nosotros le hacemos promesas, dice Eclesiastés, yo creo que está en el capítulo 5, dice Eclesiastés que cuando tú vayas a la casa del Señor, no te apresures a hacerle promesas a su nombre. Yo siento la presencia de Dios aquí, hermano. Aleluya. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estuvimos calentando motores. Aleluya. El hermano Flores estuvo aquí calentando los motores en oración. Los hermanos Salas estuvieron allá en el centro Evangelina calentando los motores. El hermano Vicente y otros hermanos estuvieron allá orando. Eso es lo bonito que se siente aquí. Aleluya. Pero dice la palabra que cuando vayas a la casa del Señor, ¿qué dice, hermano? Que no se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Que no te vayas, hermano, a apurar a hacer promesas. El matrimonio es una promesa que nosotros hacemos los unos a los otros. Y no, nosotros no podemos quebrar esa promesa. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, también hacemos una promesa de dejar nuestros pecados atrás. Cuando nos bautizamos, también hacemos una promesa de que nos vamos a mantener limpios delante de la presencia del Señor. Hermanos, así como nosotros hacemos promesas, así nuestro Padre Celestial nos ha hecho a nosotros una promesa. Dérselo fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Así, hermano, como nosotros humanamente hacemos promesas, y hacemos lo mejor que podemos para sostener esas promesas. Así, nuestro Padre Celestial nos ha prometido algo a nosotros. Yo quiero que usted piense, hermanos, en esta noche. Piense, el Señor estaba a punto de irse. El Señor estaba a punto de ascender a los cielos. Ya había andado en la tierra por 40 días y estaba a punto de irse. Y mire, hermanos, de todas las promesas que Él pudo hacer, Él escogió una. Imagínese que usted ya esté en la cama de la muerte, esté usted en los últimos segundos de su vida. Ya no va a mirar a esas personas, no va a mirar a sus seres queridos, a sus hijos. Y hermanos, y de todas las cosas que el Señor pudo prometer, hermanos, Él hizo una promesa. Él dijo en el verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, en esta noche, la pregunta es, ¿será que tú has recibido la promesa del Padre? ¿Será que tú has recibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Será que tú todavía andas buscando esa promesa? Si todavía tú lo andas buscando, yo te digo que no lo busques más. Porque en esta tarde, en este altar, con la ayuda de algunos hermanos, tú vas a recibir esa promesa del Padre. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Dile a tu hermano, tú tienes una promesa, hermano. Tú tienes una promesa. Porque Juan dice en el verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa de tu Padre Celestial para ti. Y es para ti, mi hermano. No es para nadie más. Es para ti individualmente. Y en esta noche, tú necesitas ponerte en tu mente de que tú no te vas a ir sin esa promesa. No vas a salir de aquí sin esa promesa. Recibir el Espíritu Santo es una promesa de nuestro Padre Celestial. Es clara la escritura, hermanos, en cuál es la promesa del Padre. En Joel 2:28 nos habla Joel 2:28 de que las personas recibirían el Espíritu Santo. Esta es la promesa de tu Padre. Y yo le estoy pidiendo al Señor, hermanos, de que nadie se vaya a ir en esta noche sin esta promesa. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esa es la promesa de nuestro Padre para nosotros. Y si los padres de la tierra cumplen sus promesas, yo te voy a decir, amigo, en esta tarde que nos visitas, que si nosotros como humanos cumplimos nuestras promesas, yo también te digo a ti que mucho más nuestro Padre Celestial va a cumplir con las promesas que Él nos ha dejado. Sí, si tú andas descontento, no andas alegre, yo te digo, en esta noche esa promesa va a irse contigo. Aleluya. En el nombre de Jesús. En Hechos 1:16, mire lo que dice de la promesa del Padre. Qué bonita promesa. Qué cosa más hermosa. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. A ver, hermano, ¿qué pasó aquí? Hechos 1:16, sí, está correcto, pero yo creo que está en el 2:16, yo creo que está. 2:17, hermano, perdón. En el verso 16 dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta es la promesa del Padre para nosotros. Esta es la promesa de Jesucristo para nosotros. La llenura del Espíritu Santo en San Juan 14:26 es aquella promesa, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, de que Él vendría a nosotros, que Él no nos dejaría a nosotros huérfanos, sino que Él vendría, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, de que tú puedes recibir en esta tarde, Él es el Consolador, Él es Jesucristo mismo viviendo en nosotros, y esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para ti, mi hermano. Otra promesa en San Juan 15:26 dijo que el Consolador vendría, que dice que iba a venir, que provenía del Padre. En 15:26, el Consolador va a venir. La pregunta que te tienes que hacer en esta tarde es: ¿será que el Consolador ya vino a mi vida? ¿Será que yo ya lo tengo conmigo? ¿Será que Él ya vive en mí? Y si tú todavía no puedes contestar esa pregunta en esta noche, mi hermano, en este día, en esta hora, tú lo vas a poder llevar contigo y vas a poder disfrutar de Jesucristo donde quiera que tú vayas, porque esa es la promesa de nuestro Padre. Él va a venir, dijo, pero cuando venga, esa es la promesa. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En San Juan 16:7 habla nuevamente, estoy tratando de explicarle, hermanos, de que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es la promesa que nuestro Padre nos ha hecho a nosotros, y está en nosotros recibirla. En el 16:7 de San Juan dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es la promesa. En 1996, en octubre 25, unos cuantos días faltan para octubre 25, fue, hermanos, a la edad de 21 años que yo recibí la promesa de mi Padre. A esa temprana edad, en una edad de locura, cuando muchas personas andan en locura, muchos jóvenes andan en vicio, en ese momento yo encontré lo que mi corazón andaba deseando. Estaba yo yendo a la universidad de aquí local, hermano, y yo decía en mi corazón: tiene que haber algo de que llene mi corazón. Sí, hermano, sí existía algo. Existía la llenura del Espíritu Santo. Existía que Dios podía vivir adentro de mi corazón, que podía vivir en mi cuerpo, que podía vivir con todos los días en mí. Y fue en esa noche, en ese viernes, de que yo recibí esa promesa divina. Levante la mano todos los que han recibido el Espíritu Santo. Se fija que el Señor no niega su promesa. El Señor no es mentiroso. El Señor no va a mentir. Fue, hermanos, y yo sé que cada uno de ustedes se acuerda ese día que la promesa llegó a tu vida. Ese día está marcado en tu mente. Cuando tú entró algo en ti y empezaste a temblar y empezaste a sentir algo que nunca había sentido y empezaste a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu te daba que hablase. Esa es la promesa del Padre. Eso es lo que Él prometió que daría a las personas. A su nombre. Aleluya. Hermano, yo me acuerdo cuando mi mamá recibió la promesa. Qué cosa más impresionante. Yo he visto, hermanos, cientos de personas recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y es la experiencia más hermosa que puede haber. He visto niños pequeños, pequeñitos. En el campamento donde estuvimos, había una niña que esta es, yo creo que es la más joven que yo he visto recibir el Espíritu Santo. 3 años tenía. Y hermanos, y es la señal, es la misma señal todo el tiempo, hablando en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablen. Recibir el Espíritu Santo es la promesa de nuestro Padre. Esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para tu esposa, es para tu esposo, es para tus hijos, es para tus primos, es para tus amigos, es para tus enemigos, es para los que están cerca, para los que están lejos. Esa promesa viene de Dios. Hermano, yo me pongo a pensar que si no estuviera esa promesa para nosotros, ¿qué haríamos nosotros, hermanos, para recibir esta gran alegría que nosotros recibimos cuando venimos a la iglesia? Yo me acuerdo, hermanos, en ese viernes que yo recibí el Espíritu Santo, fue un viernes en la noche y amaneció otro día, hermanos, y yo seguía hablando en otras lenguas. Y amaneció el domingo, fui a la iglesia y mi lengua se me movía hablando en otras lenguas. Amaneció el lunes y dije yo, miren qué es lo que me está pasando, yo creo que ya me quedé así. Y ahora me arrepiento de no haberlo dejado que pasara un año así. Pero hermano, lo que yo había recibido es la promesa del Padre. Y Dios no es Dios, Dios no es hijo de hombre para mentir. Aquí hay algunos de ustedes de que ya tienen años que no han recibido el Espíritu Santo. Déjeme decirle que Dios no tiene nada que ver en eso, porque Él lo ha prometido. Esta es la promesa de nuestro Padre. Hay 3 cosas, hermanos, que nosotros tenemos que mantener en mente acerca de la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes venir, hermano, aquí siendo la peor persona, el peor pecador del mundo, y el Espíritu Santo es para ti después de que tú te arrepientes de tus pecados. A su nombre. El Espíritu Santo tiene, hermanos, un ministerio universal. El Espíritu Santo es para los blancos, para los negros, para los chinos, para los salvadoreños, para los mexicanos, para los americanos. El Espíritu Santo es una promesa universal. Es para los ancianos, es para los jóvenes, es para los caballeros, para las damas. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio universal. El diablo muchas veces le miente a las personas que por primera vez vienen a la iglesia y les dice que Dios no los quiere, que Dios no los ama, que Dios no tiene nada que ver con ellos. Y yo te digo, amigo, yo te digo, amigo que estás aquí, que esa es una mentira del diablo. Porque el Señor Jesucristo se ha mostrado a nosotros, se ha probado a nosotros que sí nos ama. Que la palabra del Señor dice que de tal manera, en San Juan capítulo 3 y en el verso 16, que dice que de tal manera amó Dios a sus hijos. No, hermano. Este amor no es solo para los hijos. Este amor es para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, si el Señor amara solamente a la gente buena, yo no estuviera aquí hoy. Tú no estuvieras aquí hoy. Este ministerio de la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, es una promesa universal. Es para todas las personas. Es un ministerio universal. Sí, es para ti. Tú lo puedes recibir en esta noche. No hay, hermanos, una persona. No hay una persona que esté exenta para recibir el Espíritu Santo. Todos lo pueden recibir. Las primeras personas que lo recibieron, encontramos en Hechos capítulo 2 y del verso 9 hasta el verso 11. Enseña, hermanos, por lo menos 14 nacionalidades, 14 lenguajes que estaban representados cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. 14 lenguajes fueron hablados en ese día. Eso te enseña a ti de que el Espíritu Santo cubre a todos los pecadores. El Espíritu Santo es para todas las personas. Es un ministerio universal. Usted sabe que siempre hay esas personas que se creen los muy santos. Y también, hermanos, los judíos creían que el Espíritu Santo solamente era para ellos. A su nombre. Y no, hermanos, el Espíritu Santo tiene un ministerio universal. En 10:44 de Hechos nos habla, hermanos, acerca de la llenura del Espíritu Santo de los de Cornelio. Cornelio es considerado la nación o la gente gentil. Y aquí habla en el verso 44, que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué fue lo que cayó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, sí lo podemos recibir. Este ministerio del Espíritu Santo no solamente es para los judíos ni para los de Samaria, es para nosotros también. Entonces, si usted, yo cuando yo llegué a la realización de que necesitaba algo más, hermano, porque yo me sentía vacío. Uno siempre llega a ese punto de la vida donde se siente vacío. Usted sabe lo que estoy hablando. ¿Lo digo por sabio o por revelación? No, lo digo por experiencia. Yo decía, tiene que haber algo. Tiene que haber otra cosa. Y después se me metió en la mente, si Dios es real, yo lo tengo que sentir. Y yo no sabía nada de esto de recibir el Espíritu Santo. Y una vez me acuerdo, hermanos, de que leí un tratado. Lo andaba en mi carro, en mi camioneta, y lo leí y decía allí cómo recibir el Espíritu Santo. Decía un tratado y lo empecé a leer y dije yo, quizás esto es lo que yo necesito, porque si Dios existe, decía yo, yo tengo que sentirlo. Yo decía en mi mente, ¿cómo puede existir Dios y yo no lo puedo sentir? ¿Sabe por qué, hermano? Porque donde yo estaba yendo, a la iglesia donde yo estaba yendo en esos días, me estaban mintiendo. Me habían dicho que Dios era un ser que estaba allí en los cielos y que nadie lo podía tocar y que yo solamente podía accederlo a él por medio de otra persona. Y yo decía, si Dios es verdad, yo lo tengo que sentir. Tengo que sentirlo en mi corazón. A su nombre. Y allí decía, hermanos, decía, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, decía el tratado, usted necesita primero arrepentirse de sus pecados y decía allí la oración del pecador. Y después decía, después yo usted debería estar hablando en otras lenguas. Por supuesto, eso no es la manera de hacerlo. Pero eso me trajo a la mente a mí, yo dije, yo pienso de que tiene que haber una experiencia personal con Dios. Y eso, hermano, y cuando empecé a venir a los cultos y estaba el hermano Bernard predicando y decía acerca de la llenura del Espíritu Santo, y yo sentía aquello que se movía donde yo estaba sentado, y yo dije, aquí no me gusta esta gente, decía yo, porque están locos, se mira que están locos, pero me gusta lo que siento, me gusta lo que siento, este poder que siento, esto me gusta, están locos, pero me gusta, gloria a Dios. Porque cuando primero uno viene a una iglesia pentecostal, uno cree que están locos. Pero uno no deja de pensar que se siente bonito. Entonces, este ministerio del Espíritu Santo es para todos. Usted dice, pastor, si usted no conoce mi situación. Yo no conozco su situación, pero yo conozco a alguien que te la puede perdonar. Aleluya. No conozco los pecados que tú has hecho. Y no creo que yo te pueda ayudar. Pero yo conozco a Jesucristo. Este ministerio del Espíritu Santo es para ti, mi amigo. Tú puedes pasar al frente después, levantar tus manos y decir, Señor, soy un pecador, soy una persona arruinada, yo necesito arreglar mi vida. Y en ese momento el Señor te llena con el Espíritu Santo, te perdona tu pecado y te llena con el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa del Padre. Oh, mi hermano, gracias a Dios de que la llenura del Espíritu Santo no solo es para gente buena. Porque si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero es para personas arrepentidas. Personas que quieren cambiar sus vidas. Personas que quieren limpiar su corazón. La llenura del Espíritu Santo es un ministerio universal. La llenura del Espíritu Santo es un asunto permanente. Te viene a tu vida y si tú lo mantienes, se queda contigo. Si tú mantienes tu vida limpia y tú mantienes ese fuego siempre encendido con ayuno y oración, viniendo a la iglesia y viniendo a los cultos y viniendo, hermano, leyendo la Biblia, ese espíritu se va a quedar contigo. Ese Dios que tú piensas que está en el cielo se va a quedar contigo. ¿Cuántos quieren eso en esta noche? Yo quiero que Él se quede conmigo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hermanos, en el Antiguo Testamento está una historia bien bonita. Es de la historia de esta viuda, que el profeta pasaba por su casa seguido. Y una vez se le, no sé si era Elías o Eliseo, pero uno de los dos profetas esos, una vez se le ocurrió a esta mujer y dijo, yo le voy a hacer un lugar a este profeta para que se quede en la casa. Le voy a arreglar un cuartito, le voy a poner una mesa, todo, le voy a poner su agua y le voy a hacer un lugar para él. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermano, cuando se viene a tu corazón, tú necesitas hacerle un lugar para que Él viva en ti permanentemente. Él ya no vive en carpas, ya no vive en tiendas que tienen que moverse de día a día. Ahora vive en nuestros corazones. Es una estadía permanente. Esa es la promesa del Padre. No dijo, yo te voy a llegar a visitar nada más y me voy a ir. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, hermanos, los del antiguo tiempo, usted sabe que no disfrutaron lo que nosotros disfrutamos de la llenura del Espíritu Santo. Usted sabe que ellos solamente sentían el Espíritu Santo, pero después se iba el Espíritu Santo. La Biblia habla acerca de Sansón en el libro de Jueces 14:6, cuando dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿qué sucedía con Sansón? Un grande poder venía sobre él. Y dice que él despedazó el león como quien despedaza un cabrito. Y el Espíritu de Dios venía sobre él, pero después, ¿qué pasaba? Se iba. No era una relación permanente. Después encontramos, hermano, en Saúl, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre Saúl en 1 Samuel 10:10, venía sobre él y hacía lo que iba a hacer Saúl. Profetizó en esa ocasión, pero después el Espíritu Santo se iba de él. Y después encontramos a David en 1 Samuel 16:13, donde dice que el Espíritu de Dios también lo tocó a él, que vino sobre él, dice en el verso 13. Y después, ¿qué sucedió? Dice que se fue de él y nunca se quedó con él. Pero la promesa del Padre para nosotros es que el Espíritu de Dios va a venir a nosotros y se va a quedar para siempre. Todo el tiempo que nosotros lo queramos, allí él va a estar. Que no le guste esta promesa, hermano, que tú ya no tienes que estar solo. Usted sabe, hermanos, de que vivimos en un mundo tan solo, hermano. Y usted dice, ¿cómo es eso? Solo. Hermanos, es solo porque hay muchas cosas que usted no puede hablar con nadie. No se las puede decir a nadie. Pero el que tiene el Espíritu Santo no está solo. Él tiene a Dios mismo viviendo en él. Eso es algo que necesitamos nosotros acordarnos en esta noche. Si tú lo recibiste el Espíritu Santo y tú te estás manteniendo santo, apartado del pecado, esa es una relación permanente. Si tú no estás hablando en lengua seguido, aquel que ya recibió el Espíritu Santo, si usted no está hablando en lengua seguido, usted necesita limpiar su corazón para volver a prender ese fuego otra vez, porque esta relación es una relación permanente. No es una relación de que va a venir y se va a ir. Es una relación permanente. El Señor trajo sus maletas y se movió adentro de usted. Él movió su cama, movió su hamaca, él movió sus sillas, movió sus platos donde come, movió todo y lo movió para donde usted, en el día que usted recibió el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, mi hermano! Esto dice la Biblia, que esto, la llenura del Espíritu Santo, es algo que los ángeles no pueden entender. ¿Cómo es eso que el Señor agarró las maletas y vino y tocó al corazón y se movió adentro de usted? Dicen los ángeles, nosotros no podemos entender eso. Pero nosotros lo disfrutamos, mi hermano. Qué cosa más hermosa. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Algo más que nosotros debemos de saber del Espíritu Santo: que una vez que se mueve a vivir contigo permanentemente, su poder es un poder perfeccionador. Ese poder te va a perfeccionar. Ese poder te va a ayudar a ti a vivir arriba del pecado. Por eso es que muchas iglesias no pueden vivir para el Señor, porque se les predica la palabra y ellos siguen en sus pecados. Pero no la persona que ha recibido el Espíritu Santo, hermano. La persona que ha recibido el Espíritu Santo empieza a perfeccionar en sus vidas. Todo lo malo que tiene lo empieza a perfeccionar y lo empieza a mover y a poner en su lugar. Si tú ya estás cansado de caer una y otra vez en lo mismo, en los mismos vicios, que tú no puedes cambiar tu borrachera, no puedes cambiar la droga, no puedes cambiar los malos hábitos, es tiempo de que pruebes a Jesús. Yo te aseguro, hermano, que si tú pruebas a Jesús, que se me hace que te va a gustar. Si usted ya está cansado, que no puede cambiar con tus propias fuerzas, yo te invito que recibas el Espíritu Santo en esta noche. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se empezó a mover. A su nombre. Vamos, hermano. Todos digan, se empezó a mover. Y el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre la faz de las aguas. Y hay algo con el Espíritu de Dios. A él no le gusta el desorden. A él no le gusta la mugre. A él no le gusta lo feo. A él no le gusta, hermano, el desorden. Y dijo el Señor, mira aquí. Este es un desorden. Y dijo, no me gusta este desorden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora, hermanos, para los estudiosos bíblicos, fíjese en qué día fue que el Señor hizo las lumbreras. ¿En qué día lo hizo? En el cuarto día hizo el Señor las lumbreras. Entonces, la primera luz, ¿de quién era? Para los estudiosos bíblicos. ¿De dónde salió la primera luz? Porque las lumbreras las hizo en el día 4. En el verso 14, 1:14 dice, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos. Entonces, el sol y la luna no las hizo el Señor hasta en el día 4. Pero lo primero que dijo el Señor, dijo Dios, sea la luz. ¿De dónde cree usted que salió esa luz? El Espíritu de Dios era la luz. La Biblia dice que allá en los cielos no vamos a tener necesidad de sol, porque Él va a proveer la propia luz para nosotros. ¡Qué cosa más hermosa! Pero donde quiera que el Señor está, lo primero que te abre son los ojos para que tú empieces a organizar tu vida. Y empieza a moverse el Espíritu de Dios. Porque el Señor no le gusta el desastre, no le gusta el desorden. A su nombre. Usted anda hablando malas palabras, el Espíritu de Dios te las va a quitar. Usted anda en adulterios y fornicación, el Espíritu de Dios te va a mandar a que te cases, porque te va a organizar tu vida. A su nombre. El Espíritu de Dios ha venido, hermanos, para perfeccionar las cosas que nosotros no podemos arreglar con nuestras propias fuerzas. ¿Alguien entendió eso? El Espíritu Santo ha venido a darte una esperanza. Que sí puedes cambiar. Que sí tu matrimonio se te puede componer. Que sí tus hijos se pueden componer por medio de la llenura del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice claramente, hermano, mire lo bonito que hace el Espíritu Santo en una persona. El Espíritu Santo empieza a perfeccionar las personas y las empieza a perfeccionar inmediatamente. Mas el fruto del Espíritu es que amor. ¿Sabe por qué amor? Porque hay tanto odio. Por eso lo primero que dice el Señor es, mira cómo se odian toda la gente. Yo te lo voy a quitar ese odio, así rapidito. ¿Por qué se están divorciando las personas? Porque no hay amor. Pero el Espíritu Santo empieza a crear amor en la persona. ¿Por qué las personas andan en chisme? Porque no hay amor. Pero el Espíritu Santo, hermano, aleluya, empieza a crear ese amor. Y después, ¿qué dice? El Espíritu Santo te va a dar a ti, ¿qué? ¡Gozo! ¿Por qué es que anda la gente en los bailes brincando y saltando y emborrachándose? Porque quieren alegría. ¿Quién no quiere alegría? ¿Quién? ¿Quién no quiere gozo? ¿Quién ha dicho, hermano, a mí no me gusta estar gozoso? ¿Algún día usted ha oído a alguien decir, a mí no me gusta estar gozoso? Es al contrario. Las personas quieren el gozo. Hermano, si tú recibes el Espíritu Santo en esta noche, vas a recibir un gozo como el que nunca en tu vida has recibido. Vas a recibir un amor como el que nunca has recibido. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, amanecí otro día, hermano, mirando a los árboles y se miraban que eran verdes. Y usted dice, ¿y qué otro color son? No, hermano, pero antes de eso yo andaba ciego. Y decía yo, qué bonito está el cielo hoy, qué bonito están los árboles hoy, qué bonito cantan los pájaros hoy. ¿Sabe por qué? Por el gozo del Espíritu Santo que había entrado en mí. ¿Sabe por qué, hermano, el Espíritu Santo se va a quedar contigo? Porque hay esperanza. Sí se puede, mi hermano. Tú sí puedes parar de andar en desorden por medio de la llenura del Espíritu Santo. Le estoy hablando a los padres en esta noche. Le estoy diciendo, pídele al Señor que te llene a tus hijos con el Espíritu Santo. Ellos no necesitan otra cosa. Ellos necesitan la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Aleluya. En Filipenses 1:6. Mire lo que dice la palabra. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la buena obra? Es la llenura del Espíritu Santo. Allí empezaste. Y Él te va a llevar ese fruto. ¿Cómo podemos nosotros, hermano? Yo le he hablado de la promesa del Padre. Y usted para este momento ya debe de saber que la promesa del Padre es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ahora necesitamos nosotros saber cómo la podemos recibir. Sí, pastor, ya me convenció de que el Espíritu Santo es una cosa hermosa y que es una promesa para mí. Ahora enséñeme cómo podemos recibirlo. Lo primero, hermano, que debemos de hacer, amigo, en esta noche, de que si tú has creído a lo que yo te estoy hablando, tú puedes recibir el Espíritu Santo. En San Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué más? Hablarán nuevas lenguas. La señal de recibir el Espíritu Santo es que tú hablas unas nuevas lenguas. Y estas señales seguirán a lo que es una señal, hermano. No dice que tú vas a mirar las señales y después creer. Dile a tu vecino. Muchos vienen a ver qué veo yo en la iglesia. A ver si yo miro el poder de Dios. No, hermano. Primero crees y después las señales te van a seguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primero crees y después las señales van detrás de ti. No te vayas a confundir. Y estas señales seguirán. No dice que van a ir las señales por delante y usted va a ir detrás y las señales van a ir delante de usted. Usted va a ir adelante y las señales van a ir detrás. Y si usted quiere recibir el Espíritu Santo en esta noche, más le vale, amigo, que me esté creyendo lo que le estoy diciendo. Si usted está diciendo en su mente, ese hombre es un mentiroso, es imposible que usted reciba el Espíritu Santo en esta tarde. Pero si usted dice, sí, pastor, yo creo así como usted dice, yo sé que lo que dice usted es verdad, usted va a pasar aquí y va a levantar sus manos y va a recibir el Espíritu Santo y va a salir gozoso de este lugar. A su nombre. La segunda cosa que usted debe de hacer, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted tiene que tener un corazón arrepentido. Es muy importante que usted entienda de que se llama llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Se llama llenura
del Espíritu Santo. Toda cosa que va a ser llena con algo, primero tiene que estar vacía. El arrepentimiento es en ese momento donde nosotros sacamos todo lo malo del corazón. Y usted dice, hermano, ¿cómo yo puedo sacar todo lo malo del corazón? Por la boca, hermano. Lo sacamos por la boca. Arrepintiéndonos. Diciendo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Empieza usted a hablarle a Dios. Y empieza usted a sacar por su boca todas las maldades que usted ha hecho. Porque se llama llenura del Espíritu Santo. Eso quiere decir que si su corazón está lleno de maldad, no hay espacio para el Espíritu Santo. Su corazón está lleno de maldad. Y como está lleno de maldad, no puede entrar el Espíritu Santo. Pero si usted me cree en esta noche, entonces usted va a decir, ok, ahora entiendo. Tengo, por eso es que yo no lo he recibido hasta el día de hoy. Porque yo todavía tengo cosas en mi corazón que no quiero dejar ir. Si tú lo vas a recibir en esta noche, amigo, tú tienes que decir, estoy dispuesto, Señor, de dejar todo por ti. Estoy dispuesto a dejar mis maldades. Estoy dispuesto a dejar mis mentiras. Y empieza usted, hermano, a deshacerse de todo. Y después usted va a sentir aquel gran alivio. Es en ese momento que su corazón está listo para ser lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe lo que le estoy hablando. Usted sabe que muchas veces pasamos al altar y nosotros no nos queremos arrepentir. Usted sabe que usted no quiere dejar su manera de vivir. Y si eso sucede, usted no lo puede recibir. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán. Entonces el Señor te está llamando y te está diciendo, venga, vamos a hacer cuentas. Vamos a sumar todo lo que has hecho y yo te voy a perdonar, pero tienes que venir a cuentas. Entonces, pongámonos en pie. Y yo quiero, hermanos, que tú vengas a recibir la promesa.